La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
4:30, hoy hasta las 6 de la tarde juntos vamos a hablar un poquito de flamenco, del que vamos a poder disfrutar este fin de semana en la localidad de la Axarquía, en la localidad de Torrox. Hablaremos también de Rincón de la Victoria y de una ruta gamificada por el municipio que acaba de presentarse. Y por otro lado, vamos a hablar de un festival que llega ya a Málaga en su segunda edición y que desde prácticamente mañana y hasta el próximo día 29 va a tenernos a todos como con el espíritu ecológico levantado. De hecho, se llama así, Ecofestival. Estos serán algunos de los temas que abordaremos en la primera parte del programa, pero recuerda que estaremos juntos hasta las 6, como te digo. Además de todo esto, te quiero contar la historia del día. En COPE Málaga estamos haciendo una radiografía de la limpieza de la capital. Hoy hemos recorrido el distrito de Carretera de Cádiz y hemos encontrado excrementos de mascotas que sus dueños no recogen, árboles que dejan sucias las aceras, enseres junto a los contenedores cuando no toca dejarlos. Eso por lo menos es lo que nos han contado vecinos como Ana, Luis y María.
Muy regular, más que nada por los árboles. Eso da, no sabe uno por dónde va a pisar, porque luego es que te lo llevas pegado en los zapatos.
Y nos gustaría también pues que limpiaran con agua, no solo a barrer, porque al final no queda bien.
El ayuntamiento es obligado a poner un chill a los perros, pero no hay personas que vengan a ver lo de las cacas. Lo que sí he observado, muchas cucarachas.
Por otro lado, están las personas que trabajan para que las calles estén lo más limpias posibles. Es el caso, por ejemplo, de Natalia Ruiz, operaria de Limasam, que desde hace 5 años trabaja diario en el barrio de La Paz. Ella limpia con rastrillo en mano y cuando toca, llegan los equipos de baldeo. Natalia asegura que, aunque pasan con frecuencia, es muy complicado que las calles se mantengan limpias mucho tiempo.
Hombre, sí, hace falta lo que es el plan de maquinaria y el baldeo. Pero eso va por zona y cuando toca. Aquí lo hacen, luego le toca a otro distrito, pero cuando vuelva a tocar hay que empezar otra vez de cero, porque no luce.
Natalia se enfrenta cada día a la suciedad que dejan los árboles, a los excrementos de mascotas que no han sido recogidos por sus dueños y a ciudadanos que no usan los contenedores de forma debida. También se encuentra en seres de plena o en plena calle fuera del horario de recogida.
Aquí, por ejemplo, está asignado el lunes por la noche, sueltan lo que es mueble y a primera hora vienen a recogerlo. Pero si ya luego lo vuelven a soltar a las 12 o al día siguiente, están asignados un día a la semana.
Esta semana, aquí en esta casa en COPE Málaga, hemos radiografiado a pie de calle el estado de limpieza del distrito Carretera de Cádiz. Y ya que estamos con la limpieza, te cuento que durante todo este año el Ayuntamiento de Málaga viene desarrollando trabajos de limpiezas de los arroyos para reducir el riesgo de inundaciones en época de lluvias. Esto seguro que te suena porque todos los años, por esta época, desde el consistorio dan cuentas de este plan, que consiste básicamente en recoger basura, en recoger muebles, electrodomésticos, escombros e incluso hasta coches que aparecen en los arroyos, y también se desbroza y se elimina toda la maleza que crece en los cauces. Los trabajos comenzaron a principios de agosto y terminarán a mediados de noviembre. Son las 4:33, los saludos de Pedro González, esta es la historia de la jornada de hoy. Nos interesa ahora también conocer el tiempo, no el de hoy, claro está, sino la previsión que tenemos para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar chubascos ocasionales más probables en el litoral durante la primera mitad del día y tendiendo a intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde. El viento va a soplar del suroeste, tendiendo a variable en el litoral, y las temperaturas se van a mantener sin cambios. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 27 grados, a 26 llegarán en Marbella, a 25 en Antequera y Málaga capital y a 24 grados en Ronda. Nos interesa también a esta hora el tráfico. Nos vamos hasta las carreteras. DGT Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento tenemos retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y también un poquito de tráfico lento en la A7 también a la altura de la Cala de Mijas sentido Málaga. Así que pedimos precaución por esos puntos.
Estupendo. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Sepamos también hasta ahora cómo se circula por el centro. Nos vamos hasta el centro mismo de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues tenemos ahora mismo dos puntos con algo más intensidad, sobre todo el Plaza Manuel Azaña alrededor, ¿eh? Y por otra parte también los alrededores de la obra del metro, sobre todo el cruce de Callilera con la Mengua de la Mota, zona que recomendamos evitar y usar el transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La semifinal de la Supercopa de España de baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 9 de la noche desde el Palacio de los Deportes de Murcia, UCAM Murcia, Unicaja. Síguelo en los diales de COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Satienza. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Cerrajería Jiménez, Jungle Family, Credit Ser, Casierra Nevada y M Cocinas y Armarios.
Vive cada día en Araboca Plaza una experiencia gastronómica fresca y única, siempre fiel a una cocina de producto y la calidad de la materia prima. Si te apasiona el pescado fresco, a la brasa o en escabeche, no te pierdas el toque de Jorge Roma Chef y nuestro equipo de cocina. Araboca Plaza, en Compositor Lemberg, Plaza San Juan de la Cruz. Reserva ahora en arabocarestaurante.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A las 4 de la tarde, 36 minutos. Ya sabes que lo que nos preocupa siempre al comienzo del programa es hacer un viajito por la provincia de Málaga. Esto es lo que aquí llamamos Málaga en 103. Ese viaje hoy nos va a llevar hasta Torrox y hasta el Rincón de la Victoria. En la localidad malagueña de Torrox hay lo que se llama un laboratorio de creación flamenca, le llaman así como muy moderno, ¿verdad? In Progress, algo así como en progreso, ¿verdad? Y es un lugar donde artistas de todo tipo, de toda índole, y hemos hablado con algunos de ellos, pues van y realizan ahí sus creaciones. Es un espacio como muy libre, ¿no? Para hacer lo que cada uno crea oportuno. Muchos de esos espectáculos que allí nacen y que se cuajan, luego se representan en la misma localidad, en el Teatro Municipal de Torrox, y algunos de ellos tienen la inmensa suerte de luego dar un salto importante. El que vamos a ver este sábado, fíjate tú si va a ser el salto importante, que se va a estrenar en la Bienal de Flamenco de Sevilla, que se está celebrando ahora. Ese espectáculo se llama Olvidadas, está dedicada a las sin sombrero, a esa generación del 27, de mujeres del 27, que fueron relegadas al olvido, y es un espectáculo que va a poner encima del escenario Mercedes de Córdoba. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, cuéntame un poco los entresijos, siempre lo pregunto, pero ¿cómo es ese laboratorio de creación flamenca que hay en Torrox y que tan enamorado sostiene a los artistas?
Bueno, pues un espacio, cualquier espacio que se nos preste, ¿no? Para la creación, que tanto trabajo nos cuesta encontrar ayudas, ¿no? Para estar, pues súper bienvenido, ¿no? Pero si ya encima es un espacio con alojamiento, ¿no? Para poder estar allí conviviendo, que no es lo mismo crear y cada uno volver a casa, ¿no? Sino que la convivencia estrecha los lazos, ¿no? Y si encima pues hay un teatro donde pueda hacer residencia técnica y donde pueda hacer un preestreno, como en nuestro caso, este sábado, pues entonces es un lujo porque no va, como decimos, a ciegas, ¿no? Imaginándolo todo al día ahí del estreno, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues es maravilloso y es de una gran ayuda, la verdad.
Porque es súper agradecido. Porque surge la idea de hacer un espectáculo dedicado precisamente a esas mujeres olvidadas.
Pues mira, por un enfado, porque yo no las conocía.
Porque no las conocías, ¿no?
Muchísimo conmigo. Sí, la verdad que tenía entre manos otra idea. Estaba empezando a hacer como un trabajo de mesa y buscando títulos. Siempre lo cuento, pues vi ese nombre, La Sin Sombrero. Digo, ¿esto qué? Y pues me puse a investigar y directamente esa noche ya ni dormí. Me enfadé muchísimo conmigo. O sea, claro, conocía pues María Zambrano, lo típico, pero sinceramente, pues más por Málaga, por la estación, y que ella dice, oye, María Zambrano, ¿quién es? Una filósofa tal y cual, vale. Pero bueno, como sabemos, pues si ahora todavía no están en los libros de texto, pues imagínate cuando yo estudiaba, ¿no? Entonces, pues el enfado, como te digo, y la indignación conmigo misma primero fue brutal, y ya con la historia fue creando en mí ha sido una necesidad. Dejé totalmente apartado el otro proyecto, y una necesidad y una obligación.
¿Tú conoces a un cineasta malagueño que se llama Manolo Jiménez?
Manolo, ahora mismo no caigo, la pues verdad.
Ahora te vas a enfadar todavía más, porque Manolo Jiménez es un cineasta malagueño, es de la Axarquía también. Digo, como Torrox, que es un pueblo de la Axarquía, y Manolo Jiménez ha sido el creador de la película Las Sin Sombrero.
¿La película o el documental?
La película documental, es una película documental que él ha creado.
La de Imprescindible.
Y luego ha hecho La Sin Sombrero 2.
Ah, pues La Sin Sombrero 2, eso no... Pero película no, o sea, hablamos, sí, del documental que está en, de la primera, ¿no? De Imprescindibles.
Efectivamente.
Del programa.
Del programa Imprescindibles, pero la película documental se llama Las Sin Sombrero. Así que ya te puedes apuntar también.
Sí, el programa es Imprescindible, sí, lo he visto. Perdón por no conocer al
director. No te preocupes.
Yo con ella y pues la verdad que le debo a Manolo muchísimo.
Pues fíjate.
Porque hay muy poco sobre ella, y ahí, vamos, esa misma noche que buscando, investigando, encontré el nombre, fue cuando vi el documental, y ya me quedé toda la noche enganchadísima, y ya empecé a buscar, y la verdad es que hay poco.
Pues ya ves, ahora ya tienes que ponerte en contacto con Manolo para cotejar lo que él ha hecho con lo que tú vas a hacer. Por cierto, hablando de lo que tú vas a hacer, ¿qué es lo que vamos a ver sobre el escenario? ¿Cómo llevas esa historia al escenario del Teatro de Torrox?
Pues mira, ha sido complicado y no, es como ha sido más complicado el pensarlo, por dónde lo enfoco, qué es lo que hago. No quería caer en hacer los personajes, ¿no? Como si fuese un clásico. No quería tampoco que fuese súper, súper patente y, yo qué sé, como súper obvio, ¿no? Digamos, y ya, pues yo creo que todo el mundo se espera sombrero y todo, vamos, no voy a decir nada, pero se espera que utilice eso, se espera que enseñemos obras de ella, etcétera, etcétera. Entonces no, tenía que darle una vuelta de tuerca, porque además, claro, si es difícil llevarlo a la escena teatralmente, pues siempre tienen la palabra, ¿no? Y es importante, pero llevarlo ya al cuerpo y llevarlo ya al flamenco, ¿sabes? Cómo introduce ahí los palos, etcétera, etcétera, pues ha sido una labor bastante inquietante. Pero la verdad que, como siempre digo, hoy precisamente hace un año que hice la publicación de que iba a hacer este proyecto, llevaba ya unos meses investigando, o sea, hace un año, y es un año pensando, y después salen las cosas y dice, ¿por qué me ha salido esto? Y dice, uy, qué casualidad, me ha salido solo. No es casualidad, Mercedes, lleva un año con ese rum rum en la cabeza. Y entonces, como te digo, no quería caer en hacer un clásico, en plan, yo le digo clásico a plan personajes, ¿no? Que una sea María Zambrano, que otra sea Marga Gil, que otra, porque no era esa mi idea ni el fin. Entonces, como siempre, yo para poder llevarlo al cuerpo y para poder contar cosas, pues me lo he llevado más a lo que ha supuesto en mí, ¿no? En mi cuerpo, a esa reacción que yo tuve cuando conocí la historia y cuando he ido investigando, ¿no? Y la reacción es la necesidad urgente, como de sacarla totalmente a la luz, ¿no? ¿Sabes? Como mujer, y por supuesto por la representación de... En ningún caso va en contra de ningún género, ni de género masculino. Adoro al género masculino, adoro a todos los géneros, adoro a mi país, España, no tanto a esa represión y a la dictadura, por supuesto, pero bueno, negar la historia sería eso, caer, que se repita, ¿no? Como que caiga en el olvido y no estaría haciendo ningún favor al espectáculo. Entonces, pues sí he tenido que utilizar pues cosas que a lo mejor son un poco no inquietantes, sino incómodas para ciertas personas, pero bueno, la historia es la historia, y si la queremos contar y no queremos que se repita, porque gracias a ella yo hoy en día puedo expresarme, ¿no?
Está claro.
Con total libertad. Entonces es un agradecimiento, un abrazo y un poco una rebelión, ¿no? A eso, contar y rebelarme sobre eso y sacarla. Yo creo que lo que se ve todo el rato en escena es esa necesidad de liberación y de querer sacarla siempre a la luz.
Pues el sábado en el Teatro Municipal de Torrox, ahí a partir de las 8 de la tarde, vamos a ver cómo le ha quedado de bonita estas olvidadas a la sin sombrero a Mercedes de Córdoba. Mercedes, gracias por atendernos. Suerte el sábado, que vaya todo bien.
Vale, a vosotros siempre. Un abrazo.
Y en este viaje por la provincia de Torrox nos vamos a Rincón de la Victoria, porque, fíjate, te voy a contar, ¿cómo te diría yo? Es que, claro, son tres personajes. Eric el Suizo, Diana la Romana y Miguel, un vecino de Benagalbón, que pasaba por allí y se ha sumado al carro. Y tú dirás, ¿y qué tienen que ver estos tres personajes con Rincón de la Victoria? Hombre, lo de Miguel parece claro. Lo de Diana la Romana, bueno, ahí está la Villa Romana. Lo de Eric el Suizo no me cuadra, ni en pintura. En fin, Antonio José Martín, concejal de Turismo de Rincón de la Victoria, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Quiénes son Eric el Suizo, Diana la Romana y el vecino de Benagalbón, ese tal Miguel?
Qué bueno eres, Pedro. Bueno, pues es que me ha encantado. Pues mira, son los tres personajes que están dentro de esa primera ruta gamificada que hemos puesto en marcha, pues para conocer el mejor rincón de la Victoria y esos enclaves, ¿no?, que tenemos aquí en el municipio. Y Eric, el suizo, te explico, era el compatriota de acá Antonio de Lanari, ese suizo que estuvo buscando ese tesoro, esa gran leyenda en la cueva del tesoro. De ahí viene Eric el Suizo, Pedro.
Vale. Oye, estos tres personajes, digamos que de manera virtual y además en cuatro idiomas, van a hacer posible que la gente descubra muchos sitios, muchos lugares de Rincón de la Victoria, ¿no?
Esa es la idea. Rincón de la Victoria, bueno, pues tenemos un turismo pues muy muy familiar, ¿no? Y lo que pretendemos también con esta aplicación, estas tres rutas gamificadas, es pues que aparte de divertirse en familia, pues conozcan, como bien he dicho antes, pues todo el municipio de Rincón de la Victoria. Se han creado tres rutas, una ruta en Benagalbón, otra ruta de Torre Benagalbón y otra ruta que une la Cala del Moral con Rincón de la Victoria. Y bueno, pues vas a ir descubriendo, pues son rutas geolocalizadas, tienes que ir, bueno, se hacen gincanas y tienes que ir jugando, conociendo la historia del municipio, superando pruebas, y al final de todo esto, pues vas a tener un regalo. En este caso, vamos a ir cambiando también con el tiempo los regalos, pero ahora mismo que consiga completar alguna de estas rutas gamificadas, pues va a tener entrada gratuita para conocer la fantástica villa de Villa Antiopa en Torre de Benagalbón.
Qué bueno. La gente que quiera participar en las gincanas, conocer los rincones de Rincón precisamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es decir, ¿cómo puede hacer ese recorrido virtual?
Pues nada, se tienen que bajar la aplicación gratuita en el móvil, la aplicación que es Descubre el Rincón de la Victoria. Aparte, cuando te metas en el móvil para bajarte la aplicación, te va a ser muy sencillo identificarla porque te va a aparecer el famoso corazón de color, ¿no?, que es nuestra señal de identidad. Es una aplicación gratuita, bajarte, crearte un avatar y ponerte a jugar y ponerte a descubrir, como bien dice la aplicación, Rincón de la Victoria. Es un juego muy sencillo que al final te va permitir también hacerte selfie, crear álbumes, también ver realidad aumentada y, bueno, como siempre digo, también en definitiva, de jugar aprendiendo, que también se trata de eso.
Esto va a ser una aplicación absolutamente estática, quiero decir, lo que se ha hecho es todo lo que se va a hacer, o en un futuro puede verse ampliada de una u otra manera con otro tipo de información o otro tipo de actividades.
Bueno, ahora mismo, ya te digo, todo esto, toda esta ruta gamificada, pues bien, bueno, la hemos podido sacar también gracias a la Financiación Europea a través de los fondos Next Generation. Y esto es el principio, ¿no?, de una serie de actividades que vamos a seguir trabajando y ampliando, pues para bueno, diversificar todas esas acciones turísticas y sobre todo para dar a conocer el municipio de Rincón de la Victoria. Está abierta a seguir ampliándose y a seguir también creando más rutas, Pedro.
El que quiera comerse unos boquerones no tendrá que hacerlo de forma virtual, podrá pasar por un restaurante y comérselo con su espinita y fritito y esa cosa, ¿no?
Eso ya es otra cosa aparte. Aquí lo que se trata, sobre todo, de ofrecer, ¿no?, esa una alternativa también de ocio a todo aquel que venga a ver Rincón de la Victoria, a conocer Rincón de la Victoria.
Qué bueno. Bueno, pues los personajes van a seguir siendo los tres los mismos siempre, o en un momento dado podrían cambiar los personajes o sumarse a algún otro.
A ver, ¿no?, los personajes de esta ruta están creados para eso. Por supuesto, si ampliamos la ruta en un futuro, crearemos otros personajes que también, bueno, pues tenga y vayan a relación a colación de esta ruta creada. Pero de momento estamos arrancando estas tres rutas y lo que queremos es que bueno, que se asiente y que al final aquel que venga la conozca y también sobre todo nos dé esta aplicación, también nos va a dar esa información que queremos del visitante, porque también ellos van a poder dejarnos reseñas y demás para que conozcamos cuáles son sus preferencias a la hora de ver y conocer Rincón de la Victoria.
Miguel, ¿el vecino de Benagalbón existe? Quiero decir, ¿hay un vecino que se llama Miguel y que cuando utilice la aplicación se va a ver reflejado en ella?
A ver, Miguel existe. No te voy a decir quién es.
Vale.
Pero sí, Miguel sí existe.
Vale.
Sí, hemos querido también, bueno, a ver, que sea personaje. Diana la Romana, bueno, Diana la hemos sacado de Villantiopa, está clarísimo, claro, también, ¿no?
Está claro.
Pero Miguel sí existe. Pero sí, ya te lo comentaré fuera de antena. Vale. Permíteme lo que te lo diga fuera de antena.
Vale. Pues entonces
porque
ya...
tú también lo conoces.
Ah, vale, perfecto. Pues ya hablaremos tú y yo en privado y ya me contarás quién es ese Miguel.
De acuerdo.
Vecino de Benagalbón que nos va a enseñar cosas de esa zona de Rincón. Antonio José, como siempre, gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
Pedro, un placer y como siempre agradecido siempre a la COPE por estar pendiente a Rincón de la Victoria. Muchísimas gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy en día son muchos los temas que están de moda y actualidad de los que no hace mucho tiempo prácticamente casi no se hablaba. Es lo que ahora, en el siglo XXI, se denomina estilo y tendencias. Y de eso vamos a hablar también los jueves, de cosas que tienen que ver con el estilo y con las tendencias. Y ya sabéis que una de las tendencias últimamente es cuidar mucho el medio ambiente, ser lo más ecológicos posible, reciclar todo lo que se pueda, etcétera. Bueno, pues de todo eso te quiero hablar porque Málaga va a celebrar la segunda edición de su Ecofestival, una iniciativa que ha conseguido reunir pues en torno al mundo de la ecología y la cultura a unos 30 colectivos y cientos de personas. Detrás de todo esto está Álvaro Pérez. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. 27 colectivos, me parece que participan este año en esta nueva edición de Ecofestival, ¿no?
Efectivamente. Algunos conocidos como, bueno, Ecologistas en Acción, Greenpeace... otros quizá a lo mejor menos conocidos como Juventud por el Clima, aunque bueno, conocí a la fundadora, Greta Thunberg.
Hombre, se ha hecho súper hiper famosa, está claro.
Efectivamente.
Oye, pero allá de los colectivos, nos interesa saber cosas que se van a poder hacer. Esto empieza mañana, si no me equivoco, se va a desarrollar durante prácticamente una semana, hasta el día 29. Primero, ¿dónde va a ser la cosa? Quiero decir, ¿dónde tiene que acudir la gente que quiera ver qué es esto de Ecofestival?
Vale, pues es verdad que tiene que ir a las redes sociales. Nos estamos moviendo como la realidad ahora exige. Uh-huh. Y en redes sociales tenemos la en la de los grupos, ¿no? En la de los colectivos que lo mueven, las asociaciones, vienen el cartel con las actividades y esto es itinerante. Esto en cada zona de Málaga, en el Palo va a haber unas cosas, en el centro va a haber otras, por la zona de Juan 23 va a haber otras. Esto va a ir moviéndose.
Uh-huh. Y las actividades están todas en redes sociales, que claro, para ser 9 días de actividades tiene que haber un montón de ellas, ¿no?
Efectivamente, y con mucha diversidad, desde bueno, pues acercarnos a conocer la biodiversidad de nuestro Guadalhorce, ¿no? De la desembocadura Guadalhorce, especialmente la de las aves, un taller de macetado en el bosque urbano para que cada uno, bueno, pues prepare su maceta, se la pueda llevar a su casa, tema de deporte de orientación en la naturaleza, ¿no? Iremos al Morlaco con el Club de Orientación de Málaga. Un festival de copo, o sea, un recital de copoesía, un club de lectura y desde luego una fiesta grande en la nave con música en directo, con actuaciones, etcétera, etcétera.
Bueno, la verdad es que va a ser espectacular porque encima de que os vais a mover son 9 días de actividades, con lo cual evidentemente va a haber para todos los gustos. ¿Cuál es el objetivo que intenta cumplir este festival, este ecofestival?
Pues mira, son principalmente dos. Uno es que nos damos cuenta, ¿no?, los colectivos, los que estamos metidos en el mundillo, ¿no?, que vemos que el malagueño y la malagueña esto lo disfruta, ¿no? Está ávido, ¿no? Está con mucha gana de este tipo de acciones, de actividades, de vivir experiencias, ¿no? Porque al final son experiencias, acercarte a, por ejemplo, vamos a limpiar en la playa, vamos a limpiar en la naturaleza, ¿no? Y ver cómo, ¿no?, el cuidado de la vida, del medio ambiente, pues nos importa y nos lo pasamos bien, ¿no? Y por otro, bueno, pues dar a conocer, bueno, pues eso, a las asociaciones, los movimientos que hacen cosas chulísimas, ¿no? Es que, por ejemplo, va a haber una charla sobre tiburones en Málaga, ¿no? Bueno, en la zona de Málaga, ¿no?
Sí, sí, digo, cuidadito, a ver si la gente curioso, lo vaya a asustar y no se va a bañar ya en que va a quedar el verano.
¿Eh? Bueno, es verdad, pero no, cumple una función, pero no la de acercarse a las costas.
Así que también sobre tiburones vais a hablar. Bueno, hay que reconocer que hace muy poquito en lo que era el Aula del Mar, que ahora desgraciadamente ha desaparecido, el Museo Alborania, ahí había un especialista en tiburones donde tú ibas ahí al muelle, al Palmeral de la Sorpresa y te enseñaban precisamente la cantidad de tiburones que tenemos en la zona mediterránea y en las costas de Málaga. No son tiburones blancos, evidentemente, no son tiburones peligrosos, pero hay que reconocer que tenemos alguno que otro. Pero en fin, en todo caso, ahí está. ¿La gente dónde tiene que apuntarse? ¿En las mismas redes, Álvaro?
Pues en las redes da enlace, ¿no? Da acceso a un QR, ¿no? Que bueno, para, se escanea como los menús de los bares. O bueno, también pues siempre pueden acceder, ¿no?, en los links. Y bueno, realmente la inscripción no es condición, ¿no?, imperiosa para participar, porque se quiere ser muy abierto. Aunque es cierto que inscribirse, bueno, pues dará prioridad para aquellas 2-3 actividades que sí tienen límite de aforo. Hay 3-4. Pero el resto, bueno, pues siempre abierto a que todo el mundo participe. No lo hemos dicho, pero queda claro que esto es totalmente gratuito, porque somos asociaciones, bueno, que nos movemos porque esto nos llena, nos gusta, con voluntariado y con gente con mucho entusiasmo. Y bueno, pues que totalmente gratis y para que también la gente, pues, también se conciencie, se acerque y cuidemos cada vez más nuestra Málaga y nuestro medio ambiente.
Málaga Ecofestival, así se llama, empieza mañana, durará hasta el día 29. Busca en redes por ese nombre y vas a encontrar la enorme cantidad de actividades que se va a poder hacer alrededor de esta cita. Pues Álvaro Pérez, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, esta gente seguramente que los has reconocido son The Mamas and the Papas, uno de los grupos míticos de la época esta surfera, ¿verdad?, de los años 60, junto a los Beach Boys, pues esta gente también hicieron de la suya. Precisamente una de sus componentes, Mama Cass Elliot, nació en 1941, tal día como hoy, hubiera cumplido hoy 83 añitos. Y con ella precisamente y su grupo vamos a llegar al boletín de las 5 de la tarde. Recuerda que luego seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. He knows I'm gonna stay.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos. Sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido, si te acabas de incorporar, yo soy Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde y ahora quiero recomendarte cosas que debes apuntar en tu agenda. Como siempre, te vamos a recomendar cosas que puedes hacer, ver o disfrutar, en este caso la capital, en los próximos días. Vamos a hablar un poquito de teatro, vamos a hablar un poquito de museos, vamos a hablar también de música relacionada con el baile. Precisamente por ahí vamos a empezar. ¡Apúntate! La Térmica también ha comenzado temporada y ya está ofreciendo pues muchísimas actividades, como suele ser habitual en ella. Entre esas actividades destacan los talleres que también se ofrecen, talleres de todo tipo, además de toda índole, ¿verdad? Para que pueda disfrutar todo el mundo. De este que te voy a hablar es un curso de baile que se va a poner en marcha en La Térmica todos los martes a partir del próximo día 24 de septiembre y hasta el día 17. Es un curso de baile de música swing. Y detrás de la organización de este curso está la gente de Málaga Swing, donde se encuentra también Miguel Moreno. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya hemos hablado alguna vez de Málaga Swing y ahora en concreto de esta vuelta al curso, digamos, escolar en La Térmica con este curso de baile. ¿Un curso de baile distinto al que se ha impartido en otras temporadas o más o menos igual?
Más o menos igual. La actividad está enfocada a aprender a bailar la música swing, la música de los años 20, años 30. Y está enfocado, pues, como todos los años, en La Térmica, para todas las edades y para todo el público.
Dicen que los que se apunten van a aprender a bailar Lindy Hop. ¿Qué es el Lindy Hop, Miguel?
Sí, el Lindy Hop es un tipo de baile dentro de la música swing. El swing, digamos, es la música. Y dentro de la música swing, pues, hay diferentes tipos de baile, que entre ellos el Lindy Hop, que es un estilo de baile, pues, que empezó en Nueva York en los años 30, se popularizó y hasta el día de hoy es muy popular entre todas las personas.
Uh-huh. Oye, sé que uno de los requisitos es ser mayor de 18 años, si no me equivoco, para apuntarse al curso y aprender el Lindy Hop o aprender el swing en general. Aparte de ese requisito de la edad, ¿hay alguno más?
Bueno, estar en forma, pero bueno, tampoco hace falta una forma física excelente, solamente con poder ya tener ganas de hacer la actividad es suficiente, y es una actividad, pues ahora mismo en La Térmica la ofrecemos para adultos, pero también podrían realizarse también para todo el tipo de público, para niños y con abuelos y para todas las edades.
¿Y si alguno, no ha bailado nunca en su vida?
Bueno, pues es su momento, la verdad. Y para eso estamos. Para las personas que no tengan ningún tipo de experiencia previa, pues se pueden apuntar a este curso. Este curso no requiere ninguna experiencia en el baile, ni tampoco una condición física extraordinaria, sino con ganas, ilusión y poder pasarlo un rato agradable y desinhibirnos un poco también de todo lo que tengamos, ¿no?, en el día a día, ¿no?
Tenéis como dos niveles para el curso, el de iniciación y el intermedio. Primero, el primer día, el martes que viene, por ejemplo, a la gente que se apunte tendréis que hacerle una valoración para ver si va al intermedio o va al de iniciación, ¿no?
Sí, el iniciación es para aquellas personas que el primer contacto con este tipo de baile, que toman el primer contacto con este tipo de baile, para que aprendan un poco también a la música, hacer unas dinámicas también para que nos relacionemos, porque es un baile social, es un baile de pareja, pero no solamente se baila con la misma pareja, sino que se baila con diferentes personas. Entonces, al ser un social, pues sobre todo, pues hacer dinámicas, juegos con la música. Y para aquellos de intermedio, el nivel intermedio, pues ya tienen que llevar un poco de tiempo, por lo menos un curso, haber hecho un curso con nosotros en La Térmica o llevar un tiempo ya bailando y tener experiencia en este tipo de baile.
Uh-huh. Oye, luego cuando termina el curso, me me parece que hasta el día 17 de diciembre se va a desarrollar. Hay una especie de baile fin de fiesta, aquello como la graduación que se hace. Quiero decir, ¿montáis alguna fiesta en particular alrededor del swing?
Sí, nosotros además de realizar las clases de la térmica, nosotros organizamos diferentes eventos debido a que este tipo de música no te la ponen en cualquier discoteca o en cualquier bar. Por eso lo tenemos que organizar nosotros. Entonces nosotros somos los que organizamos los eventos y nosotros, por ejemplo, vamos a organizar también en enero un festival también de swing. Y bueno, conforme todos los meses hacemos también eventos a nuestros alumnos para que puedan pues disfrutar, bailar y conocerse también entre ellos.
¿Hay mucha gente aquí en Málaga que le guste y que esté metida en este rollo del swing?
Sí, sí, aquí en Málaga ya somos una comunidad bastante grande, llevamos unos 10 años también, hoy, bueno, vamos a hacer ahora 10 años, en octubre de 2024, hacemos 10 años ya, uh-huh. Y sí, hay bastante gente ya que sabe bailar a través de nosotros y claro, el tema de la pandemia nos paralizó un poco, pero bueno, parece que está ya remontando y estamos volviendo otra vez a lo que fue en el 2018-2019, que fueron los años más punteros del swing en la capital.
Miguel, ¿solamente baile en Málaga Swing o también musicalmente hay gente que toca este tipo de música aquí en Málaga?
Pues en Málaga, bueno, nosotros en Málaga Swing somos una escuela dedicada solamente a enseñar, a fomentar este tipo de baile, el baile tanto del indie hop como el que se va a aprender en la térmica. Nosotros también tenemos otro baile que es el balboa, es otro tipo de baile dentro de la música swing. Y en Málaga tenemos la gran suerte de tener grandes músicos de surgidos de, por ejemplo, del CAMP, ¿no? O de la Asociación de Jazz de Málaga, y hay muchos músicos de jazz que tienen también formaciones también de diferentes bandas, y entonces nosotros, gracias a ellos, pues podemos bailar y disfrutar de su música en directo.
Uh-huh. Pues el curso comienza el próximo martes, día 24 de septiembre. Los de iniciación estarán primero de 6:30 a 7:30 y de 7:30 a 8:30, y luego los del nivel intermedio a partir de las 8:30 de la tarde. Esto se va a desarrollar en la térmica. ¿Cuesta algo apuntarse al curso o es totalmente gratis, Miguel?
El curso, la mensualidad son 35 euros, 4 clases al mes. Uh-huh. Y la continuidad, aunque ahora mismo está ofertada hasta diciembre, pero nosotros continuamos hasta junio. Es como si fuera un curso escolar. Ajá. Pero la cuota se paga mensualmente sin permanencia. No, uh-huh. Si hay alguien que quiera probar el mes, pues puede, bienvenido sea. Ajá. Y esperemos que se quede hasta junio, por lo menos.
Ojalá. ¿Los que hacen ese tipo de bailes se llaman swingers?
No, nosotros nos consideramos bailarines, ¿no? ¿Sí? Y al Lindy Hop se le suele llamar Lindy Hopper, ¿no? Las personas que, uh-huh, que bailan Lindy Hopper, pero de todas maneras nosotros nos consideramos bailarines de swing.
Y ya está, muy bien, más sencillo, sí, ¿verdad? Sí. Bailarines, sí, más sencillo, de swing, que es mucho más sencillo.
Sí, sí.
Pues nada, Miguel, suerte, que vaya bien este nuevo curso. A partir del martes comienza, y el que quiera apuntarse no tiene más que hacerlo a través de la página web de la térmica o acercarse por allí por donde está su sede. Miguel, gracias, suerte.
Vale, muchas gracias.
Más cosas que debes apuntarte en tu agenda y además para hoy mismo si quieres ir a la inauguración, porque evidentemente vamos a hablarte de una exposición y eso lo que implica es que no solamente la vamos a poder ver hoy, sino que vamos a tenerla durante un tiempo. Es la nueva exposición temporal que se va a inaugurar esta tarde, como digo, en el Museo de Nerja, una exposición con obras del artista estadounidense Robert Harvey, porque además Robert Harvey está celebrando su centenario, el centenario de su nacimiento, algo que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1924, así que está bien que 3 días después de esa onomástica pues se inaugure esa exposición. El director del Museo de Nerja es Juan Bautista Salado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya tenemos una nueva exposición. Esta es la primera de la temporada, podríamos decir, ¿no?
Bueno, si tomamos las temporadas vuestras...
Claro, las radiofónicas.
Y eso sí.
Nosotros las temporadas sí, las tomamos...
empieza en enero.
Exacto. Nosotros las tomamos desde septiembre hasta el mes de junio. Esas son nuestras temporadas. En vuestro caso, las temporadas funcionan de otra manera, ¿no?
Las nuestras funcionan de años naturales porque tenéis que tener en cuenta que los veranos aquí es una locura. Así que es cuando más se trabaja en estos lares, en municipios tan turísticos como Néstor, ¿no?
Está claro.
Así que bueno, esta es ya nuestra penúltima exposición del año.
Fíjate, yo decía la primera de la temporada y no, es la penúltima del año, o sea que esto va por años naturales en todo caso. Bueno, pues nada, hablaremos de años naturales, es la penúltima del año 24 y ya llegará la primera del año 25, que sí será la primera de la temporada, pero eso ya llegará. Oye, cuéntame algo de este artista estadounidense, de Robert Harvey. ¿Quién es este señor y qué tipo de arte es el que hacía?
Bueno, pues Robert Harvey, los que están vinculados al mundo del arte, pues ya saben que era un artista muy completo y muy, muy, muy conocido, no solo en Málaga, sino internacionalmente. Nació, como tú muy bien has dicho, el 16 de septiembre del 24 en Carolina del Norte, pero era una persona que, bueno, con una inquietud desde pequeñito, que tenía claro que quería ser pintor. Y bueno, en su estancia en distintos sitios de Estados Unidos, como en Nueva York, como en San Francisco, conoció a múltiples personajes interesantísimos, como Marlon Brando, como poetas, actrices, artistas. Pero bueno, era un loco de viajero y fue conociendo a Europa poco a poco, Marruecos, en el que también estuvo bastante vinculado. Pero ya en el año 71 se vino para España, incluso estuvo varios años en Frigiliana, donde alquiló una casa, y en el 73 pues se estableció ya de forma definitiva en Macharavillaya, porque al final bueno era un enamorado de la Axarquía y de este pueblo, donde compró una finca preciosa, Huerta del Ángel, y se convirtió en un centro cultural a nivel provincial increíble, ¿no? Y bueno, pues al final hizo amistad con Damaso Ruano, con Eugenio Chicano, con Oliver Perry, con un montón de artistas malagueños, y bueno, al final pues está considerado como un malagueño más, ¿no? A pesar de su nacimiento. Uh-huh. Y ya pues, a los años 80, con 80 años de edad, pues en 2004 murió. Ajá. Así que nosotros lo que hemos querido es hacerle este homenaje en los 100 años de su nacimiento, porque eso, es una persona que no solo era un gran artista, sino que una persona muy afable, muy simpática, muy amigo de su amigo, y que dinamizó también la cultura malagueña a través de sus exposiciones y de sus encuentros en su casa de Macharavillaya.
¿Cuántas obras de él vamos a ver a partir de esta tarde? Y de esas obras, ¿todas o algunas fueron obras pintadas en su época de estancia en la Axarquía?
Sí, de hecho todas, ¿no?
Todas,
porque
¿no?
la más antigua, del año 72, y la más reciente de 2003, un año antes de morir. Y vamos a exhibir un total de 31 obras, en la que 8 son también grabados, porque él también cultivó esta técnica del grabado. De hecho, gracias a Olivier Perry, otro estadounidense axárquico conocido, ¿no? Y también vamos a exponer una pequeña vitrina con un montón de objetos personales relacionados también con premios que se le concedió, por ejemplo, aquí en Nerja, en cartas manuscritas por el mismísimo presidente, lo diré ahora, que se me ha olvidado, Clinton, que no me acordaba, incluso una fotografía de su mujer, de Hillary Clinton, también manuscrita, agradeciéndole un regalo que le hizo Robert a ellos, ¿no? Así que, bueno, no solo vamos a conocer su obra, sino también un poquito de su vida a través de objetos personales.
Bueno, y esa exposición que se inaugura hoy, ¿hasta qué día vamos a poder verla en el Museo de Nerja?
Pues bueno, ya saben todos los oyentes que nuestras exposiciones duran en torno a 2 meses y esta que se inaugura hoy, pues se podrá ver hasta el 17 de noviembre, ¿eh? Con un horario desde martes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Aunque el museo en general sí cuesta dinerito entrar, pero para ver la exposición temporal es gratuita. Así que espero que venga mucha gente a verla porque merece mucho la pena.
Vale, pues lo apunto yo en mi agenda también para cuando esté por ahí por la zona acercarme
Sí,
a ver
hombre.
la exposición, que ya estará Nerja un poquito más tranquila de la última vez que estuve por ahí para ver
Bueno.
la exposición de Hernández, de Paco Hernández. Así
Sí.
que habrá bajado ya el nivel, afortunadamente. Bueno,
Sí.
pues suerte para esta exposición nueva, que vaya bien, que sea todo un éxito y sobre todo la inauguración esa tarde, que vaya mucha gente por ahí.
Nada, muchas gracias, hombre, y gracias por llamarnos siempre para estas
Muchas gracias.
cositas,
Gracias, Juan
¿vale?
Batuista. Hasta
Un
luego.
abrazo, venga,
Adiós.
chao, chao.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Hoy la verdad es que solo hace poquito, o ha hecho poquito, ahora está empezando a salir, incluso en algunas zonas de Málaga ha llovido. Pero eso no importa, las placas solares de AGS Solar funcionan incluso si no hay sol, ¿vale? La propuesta de AGS Solar es muy sencilla. Como ellos son una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, pues ellos te instalan tus paneles solares. Además, te asesoran, te informan y te ayudan con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Puedes aprovechar la oferta que tienen ahora. Fíjate, 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hemos inaugurado hoy jueves una sección que tiene que ver con las tendencias, ¿verdad? Y hemos hablado fundamentalmente de temas que tienen que ver con la ecología, con la naturaleza, con la defensa del medio ambiente. Vamos a inaugurar también otra sección ahora. Los jueves vamos a repasar la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, pero con la ayuda de alguien que tiene una visión particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es el punto de Pinto. Don Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo Pedro. Muy buenas tardes a toda la audiencia de COPE Málaga.
Oye, pues me alegro mucho de recuperarte otra vez esta temporada para ver el punto de vista tuyo, en este caso, como ciudadano, claro está, como malagueño de a
Claro.
pie, de lo que sucede en Málaga. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención en los últimos 7 días que nos quieras comentar aquí hoy?
Pues mira, Pedro, hay muchísimas cosas. Evidentemente no voy a poder comentarlas todas, lógicamente. Esto es como un canasto que está lleno, que rebosa, vamos. Pero, por ejemplo, la semana pasada terminamos la semana con una maravillosa, muy agradable noticia, que fue el triunfo, todos conocidos, de nuestro equipo de Baloncesto Unicaja, de la consecución de la Copa Intercontinental, que nos ha colocado un poquito más en el mapa mundial. Bueno, creo que fue una manera muy agradable de acabar la semana pasada.
Sin duda.
Nuestro equipo de baloncesto se está acostumbrando, su capitán Alberto Díaz, a levantar la copa. Ya es la segunda que levanta este año. Bueno, esperemos que la próxima semana, cuando hagamos este programa, hablemos de la consecución de otro nuevo título que se juega el fin de semana, este en Murcia, o sea, la Supercopa de España. Pero dentro de este mismo fin de semana,
¿Tú
hubo
estás
otra
con un
noticia.
manos libre, Pinto?
No para nada.
Ah, vale. Es que de vez en
¿Por qué?
cuando
¿Tienes, no, tienes algún ruido?
se te va la voz, se te va la voz.
Sí, no, pero no pongo el manos libres porque no, la tecnología a veces falla más de la cuenta. Bueno,
Sí,
pues entonces lo que
efectivamente.
procuraré es acercarme,
Acércatelo
me acerco más
a
al
la
teléfono.
boquita para que se te
Muy bien,
escuche
muy
bien.
bien,
Eso.
muy bien.
Decías, decías.
Decía que aparte de esta noticia tan grata, bueno, pues ha habido otra que saltó a la luz el fin de semana pasado, y es que, Pedro, que tenemos nada más que agua para 10 meses. Así que
Oh,
yo,
por Dios.
que es que no hay agua. No hay agua. Hay la preocupación con esto. Y fíjate tú si la preocupación es gorda, que hasta desde la ONU, fíjate tú si tienen estas criaturas, trabajo, el problema de lavar toda la mesa, pues hasta desde la ONU nos han dicho que midamos el consumo del agua en Málaga. Lo que pasa es que hay un dato que ellos dan que a mí no me termina de agradar tanto. Y es que miremos el consumo del agua al turismo. Que me parece en parte muy bien, Pedro, pero ¿qué pasa? ¿Que los 600.000 o más malagueños no gastamos agua o cómo va esto? ¿Sabes, no? Aquello de que pone otra vez el punto de mira al turismo, como que no me agrada, o por lo menos no me agrada mucho.
Ya.
Entonces, ¿te acuerdas lo que pasó en Semana Santa, Pedro?
¿Qué pasó?
Que empezó a llover Domingo de Ramos
Bueno,
con
verdad.
chubasco y no acabó hasta el Domingo de Resurrección.
Todo el agua que no había caído en el año nos cayó en Semana Santa, sí, señor.
¿Ya? Y yo regresando, ¿qué pasó? Me he acordado que mi querido amigo y nuestro querido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es que había ido a hablar con su santidad a Roma, a pedirle que lloviera en Andalucía. Oye, no sé si te acordarás que esto es en serio.
A ver
¿Te
si
acuerdas?
ahora, cuando llovió en Semana Santa fue por culpa de Juanma Moreno y por eso no salieron los tronos a la calle.
No, no, porque entonces los tronos no. Yo lo que le iba a pedir a nuestro querido presidente es que, hombre, se pegue otra escapada a Roma. Claro, por algún motivo, como una visita, digamos, así casual, o no, o si quiere, con algún motivo. Yo luego, se me ocurre uno, que hable con el bueno de Paco Martín Aguilar del Málaga y que le lleve una camiseta a firmar por todos los jugadores del Málaga a su santidad, que como buen argentino le gusta mucho el fútbol.
Y además
El
los colores
caso,
del Málaga son muy parecidos a los de la
igual que lo de
selección.
las. Eso. Y el caso, Pedro, es que llueva, hombre. A veces empieza a llover mañana y acaba el puente de la Inmaculada, más o menos. Pues poner una fecha, o el día de la Lotería de Navidad. Pero que llueva, porque es que estamos sequitos del todo. Espero
Ojalá.
que recoja el dato Juanma Moreno, mi buen amigo Juanma Moreno.
Que lo apunte en la agenda y a ver si saca
Ya.
otra cita con el Papa
Claro,
Francisco, ¿no?
fue una casualidad, pero ahí estuvo. Ahí estuvo.
¿Alguna cosa más?
Claro, bueno, aquí hay un tema que a mí me ha dejado un poco entristecido al principio, pero bueno, que va a cerrar otro de los comercios emblemáticos en el centro, en este caso en Calle Lario, Lepanto,
Ya
va a
está
echar el
cerrado,
cierre.
sí.
Claro, ha echado después de 41 años. Menos mal que, yo no sé si está ya confirmado, ¿no? Parece que va a ocupar su puesto, en su lugar, la canasta.
Correcto.
Otro establecimiento emblemático. Digo menos mal porque, claro, si no me temo que se va a implantar alguna franquicia o cualquier otra cosa de esta de fuera. No sé si un día me voy a dar una escapadilla por el casco histórico, creo que merecerá la pena. Y voy a ver cuántos comercios tradicionales de Málaga quedan abiertos en el casco histórico de la ciudad. Pues a mí que son poquitos, ¿eh? No sé por qué me da a mí.
Con los dedos de una mano lo va a contar, Pinto.
¿Verdad? Bueno, pues lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y una pregunta que iba a hacer, ¿tú tienes mascotas? ¿Perro o
Tenía,
perrito, un gato?
hace un año y pico tenía, pero desgraciadamente la tuvimos que dormir.
Vaya, pues. Bueno, no, te decía por el dato tan curioso de que tenemos el doble de perros que más que de niños menores de 14 años en Málaga. O sea, vamos por encima de los 400.000. Y digo yo que me parece muy bien porque el amigo del hombre hoy en día es mucho más amigo del hombre que en toda la vida. En toda la vida. Lo que pasa es que hay un dato que yo que ando siempre por ahí, por las calles, para allá y para acá, observando la vida que pasa, que es como mejor se vive la vida. Veo que hemos mejorado mucho en cuanto al tema de llevar los perros por la calle, el tema de la defecación, de recoger las caquitas. Eso se ha mejorado muchísimo, solo quedan algunos desaprensivos, que bueno, siempre los habrá, que se procuran hacer el longing, como decimos aquí. Pero hay un tema que sí, creo que ya lo hemos tratado en alguna otra ocasión, Pedro, anteriormente, que es el tema de los pipí de los perros. Porque igual que cuidamos el recoger la defecación, lo del pipí es como una especie de asignatura pendiente. Y claro, pues van dejando, pues esos animales son así, van dejando, tú sabes, tú que has tenido perro, pues van dejando sus huellecitas, porque es así su naturaleza. Que digo yo que a lo mejor no cuesta tanto trabajo llevar una botellita, ¿no? De agua.
Con un poquito de
Y,
detergente,
y,
como
o algo un
hacemos.
poquito y echándola, y no sé, se me ocurre, pero estoy cayendo, se me ocurre eso, pero fíjate tú lo que puedo liar, Pedro. Porque como ahora los 250.000 que tienen perros. Con la botellita de agua, el problema del agua se agrava. Por favor, no me hagan caso hasta que Juanma Moreno vaya a ver papá. Por favor, quieto para todo el mundo, porque la voy a liar. Así que vamos a quedarnos quietos. Vamos a quedarnos quietos ahí, si no te importa, ¿no?
Sí,
Bueno,
vamos a quedarnos quietos ahí.
vamos a quedarnos quietos ahí, porque la cosa se complica.
Bueno,
Y
Pinto,
sí.
algo más, ¿no? Que no tenemos tiempo para más.
Bueno, yo, además, bueno, pues entonces te doy un pleno así, una cosa rápida, que me voy corriendo ahora mismo para ir para la Villa de Aurora, a ver cómo está funcionando la rotación de las 155 nuevas plazas del SAR que ha puesto el ayuntamiento.
Es verdad.
Importante. Mañana María Auxiliadora baja a la catedral porque el sábado va a haber una importante procesión por el 125 aniversario. Correcto. Va a atravesar la Victoria para volver de nuevo a Capuchino. Creo que también me gustaría dejar esto ahí como un toque de atención para los malagueños porque no se lo vayan a perder.
Vale. Bueno, pues ahí está. ¿Algún toque de atención? ¿Alguno incluso hasta para el presidente de la Junta para que vaya a ver al Papa a ver si llueve un poquito más?
Y, con todo mi cariño para los dos.
Exactamente, con todo su cariño para los dos. Y ese es, de la actualidad de Málaga de estos últimos 7 días, pues ese es el punto de vista de Juan Luis Pinto. Por eso esto es el punto de Pinto. ¡Pinto! Hasta la semana que viene.
Adiós, amigo Pedro.
Las 5 de la tarde, 30 minutos. Bueno, como estamos en la Semana Europea de la Movilidad, le he pedido que me cuente cuál es su canción favorita al director de la empresa malagueña de transportes.
Soy Miguel Ruiz y una de mis canciones favoritas es Smooth Operator, de Sade.
Smooth Operator, el famosísimo tema de Sade Adu, que es la canción favorita de Miguel Ruiz, el director de la empresa malagueña de transportes, que hoy nos la ha descubierto aquí. Las 5 y 33 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La semifinal de la Supercopa de España de baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este sábado a partir de las 9 de la noche desde el Palacio de los Deportes de Murcia, UCAM Murcia, Unicaja. Síguelo en los diales de COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Restaurante Casa Paco de Coín, Guillermo Ramos Ópticos, EU Instalaciones, Navarro Hermanos Concesionario Oficial Yamaha y TESESA.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Thank you. El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y desde hoy hasta el domingo la Asociación de Familiares de Alzheimer de Málaga ha organizado una serie de actividades para visibilizar el problema de luchar contra esta enfermedad. La primera es esta misma tarde, con la proyección del cortometraje Viaje a los Recuerdos en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés a las 7 de la tarde en concreto. Además habrá una mesa redonda, un concierto, dos mesas informativas en el Palo y en el Mercado de Welling y va a culminar todo el domingo con una marcha solidaria. La presidenta de la Asociación de Familiares de Alzheimer en Málaga es María José Domingo. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan.
Oye, antes de entrar en las actividades que se van a desarrollar, ¿cuál es vuestra prioridad en la asociación y qué necesidades tenéis en la actualidad?
Pues fíjate, así cuando lo dice me aparecen los sueños. ¿Cuál sería nuestra prioridad? Lo que nos gustaría, que no existiera el Alzheimer, que la investigación acabara con eso. Y yo creo que está cerca. Pero mientras, nuestro objetivo es poder prestar ayuda y acompañar a todas aquellas personas que tienen este padecimiento o que creen que lo pueden tener. Y últimamente lo que estamos tratando es de promocionar la salud para retrasar en la medida de lo posible que aparezca la enfermedad.
Hay muchos familiares de personas con Alzheimer en la asociación. ¿Cuántos sois más o menos?
Sí, somos más de 400 socios solo en Málaga. Atendemos a personas enfermas, pues yo creo que por encima de 150, entre los talleres, entre el centro de día, la atención que tenemos en el centro de promoción de la salud. Eso solo a las personas enfermas, pero a familias yo creo que alcanzamos a más de 100 o 150. En las terapias, uh-huh. Las terapias. Después atención, en el sentido de que estamos siempre dispuestos a informar, que tenemos web, que estamos siempre abiertos a dar información, no solo a las familias, sino a otras entidades que lo soliciten. Pues no lo sé, no sé hasta dónde llega nuestro alcance. Hoy, precisamente, una cosa que me encanta es que una compañera, que también hace un trabajo voluntario de llevar las redes, me ha dicho que en el último mes hemos tenido 25.000 visualizaciones de lo que difundimos. Uh-huh. Y me ha dejado alucinada, porque bueno. Me encanta la idea de poder llegar a través de las redes, pero también a través de los medios a cualquiera que pueda decir qué me pasa a mí y a dónde puedo ir, y que nosotros seamos ese lugar donde se pueden encontrar con una voz, una escucha y una ayuda.
¿Cómo se afronta el que un familiar cercano tenga Alzheimer y que no llegue ni a reconocerte?
Es muy triste. Es muy triste y además es algo para lo que no estamos preparados. Casi estamos preparados para todo lo que es físico, ¿no? Un poquito preparados porque hemos estado acostumbrados a ver las pérdidas físicas, pero a sentir que la persona que tú quieres y que te ha querido, por ejemplo, tu padre o tu pareja o tu tía, ¿no? Esas personas más cercanas, que las que están muy vinculadas, parece imposible que un día te miren y no te conozcan. Yo, como tengo tanta historia en esto, 34 años, pues el otro día te puedo contar una anécdota que me ha pasado a mí, estando en AFA, que ha venido un señor que había padecido cáncer y su mejor amigo, que era como un hermano, mientras había desarrollado la enfermedad de Alzheimer. A él no se lo habían dicho porque tenía cáncer, lo superó, pero cuando se enteró, su hija le preguntó dónde estaba y le dijo que estaba con nosotros. Y vino porque quería verle. Y yo no sabía muy bien qué hacer porque temía el impacto que podía causar en la persona que había superado el cáncer, pero sabía que no lo iban a reconocer y que eso le parecería imposible. Y lo que sucede en ese momento es muy triste. El que se le saltó la lágrima y tuve que retirarle de que estuviera delante de la otra persona, que estaba alegre, ¿eh? Estaba fumándose un lápiz amarillo. Pero bien, ¿entiendes? Él estaba ahí, se creía que era un cigarrito y se lo estaba fumando y lo ponía con mucho cuidadito en la mesa, pero estaba feliz. Pero este señor, que era como su hermano, y después de un tiempo de tratamiento, sentir que había perdido a la otra persona, que no le podía ni nombrar, es terrible. La verdad es que muchas veces las emociones más duras las tiene el familiar o la persona que está muy vinculada.
¿Qué información vais a dar en esas mesas que vais a tener en la ciudad en los próximos días? ¿Qué información vais a dar a los ciudadanos que se acerquen a ellas?
Pues siempre informamos de lo que nos preguntan, porque se acercan y nos hacen preguntas. Mucha gente se acerca para saber cuáles son nuestros recursos, a quién dirigirse, pero también un poquito para contarnos su propia historia, que tuvieron a su madre o que están empezando a notar problemas de memoria. Y nosotros tomamos nota de todo, le damos nuestros folletos donde tenemos pues, los servicios que prestamos y también los servicios nuevos que cada año tenemos. Y sobre todo les damos información de cómo pueden seguir en contacto con nosotros si lo desean. Este año, por ejemplo, vamos a llevar folletos del nuevo centro, de la sede en la que estamos promocionando la salud y combatiendo la soledad no deseada y haciendo estimulación para retrasar en la mayor medida de lo posible la necesidad de utilizar recursos para demencia, ¿no? Entonces, pues estar nosotros en la calle, mucha gente cree que salimos a pedir. No, si alguien quiere ofrecer algo y se quiere hacer voluntario o se quiere hacer socio o nos compra una de las cosas que hacemos en Factoría AFA es algo que hacemos en los talleres con los enfermos, bolsitas, cosas, y que lo ponemos ahí. Pero no salimos a pedir, salimos a dar.
Bueno, no está nada mal. Por cierto, decíamos que hoy empiezan las actividades, todo va a culminar el domingo con la marcha solidaria, pero hay gente, María José, que ya desde hoy está caminando por el Alzheimer. ¿En qué consiste esta actividad de caminar por donde quieras y cuando quieras?
Pues mira, esto es una originalidad de una de nuestras, de las personas que trabaja, yo le digo de nuestro equipazo, porque tengo una gente creativa, es la chica que lleva fisioterapia, una fisioterapeuta de alto standing, que, bueno, no me dejé hablar porque me pongo a presumir de todo si no veas, porque tengo una gente fantástica. Pues ella pensó que una marcha solidaria no tenía por qué ser todos juntos, sino que se podía hacer por cualquier sitio. Entonces le damos tiempo a cualquiera, se inscribe en nuestra web o en la página que tenemos, o nos llama por teléfono y le escribimos, le mandamos por correo el dorsal y se lo ponen. Y todos los kilómetros que hagan con el dorsal puesto nos lo envían por correo. He hecho 5 kilómetros, por ejemplo, y una foto de esa persona con una camiseta y el dorsal. Y nosotros vamos sumando kilómetros. Y después, eso sería del 19 al 22. Por ejemplo, mi hermana, una de mis hermanas, está hoy en el Camino de Santiago con sus amigas, ¿no? Pues se ha llevado al dorsal y empiezan a contar kilómetros. Ahí van a ser un montón de kilómetros y son 6. Así que la idea es visibilizar el Alzheimer, que haya una mirada, que la gente cuando te ve con un numerito, nuestro dorsal es una flor que se llama No me olvides. Es el nombre de la flor y es el símbolo de AFA Málaga. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿eso qué es? Eso le decimos que es el símbolo de que no debemos olvidar a los que olvidan. Y bueno, pues pasearnos. El año pasado hubo muchos sitios por Asturias, incluso fuera de España, que nos mandaron fotos porque se habían enterado y se habían inscrito. Entonces, fuimos casi 400 personas y este año aspiramos a que seamos más.
Y por último, para terminar y muy brevemente, María José, el que quiera participar en la caminata del domingo, la caminata solidaria, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues inscribirse en nuestra web, es muy facilito porque hemos puesto un link ahí, nada más que tiene que poner su nombre si quiere que le mandemos por correo el dorsal. Pero si todo eso le resulta un poquito difícil porque tenemos el tema de la brecha digital para personas más mayores, que se venga a la puerta del ayuntamiento a las 10. A las 10:30 yo estaría un poquito antes con dorsales. Los dorsales valen 5 euros y llevo unos imperdibles. Una camisetita blanca, yo te pincho en la camiseta el dorsal y te pones a andar con nosotros por el paseo del parque, por el muelle 1, vamos a la Plaza de la Constitución y volvemos paseando por grupitos muy tranquilos. Vamos con niños, por ejemplo, mis niños se llevan la máscara. Un perrito, o sea, vamos con silla de ruedas, con personas de distinta capacidad de movilidad, y la verdad es que el año pasado, no sé si os mandé los vídeos y todo eso, resultó precioso, muy divertido además, ¿eh?
Bueno, pues ya sabéis, el domingo es cuando terminan las actividades del Día Mundial del Alzheimer, pero desde hoy ya hay actividades en marcha, ahora a las 7 de la tarde, ya sabéis, con esa película que se va a proyectar en la sala ámbito cultural del Corte Inglés, Viaje a los Recuerdos, y así comienza todo lo que se va a desarrollar durante estos días. María José Domingo, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias, Pedro. Gracias a la COPE por estar siempre pendiente de nosotros. Un abrazo a todos.
Y te cuento más cosas que además también han sucedido en la mañana de hoy. Fíjate lo que son las cosas. Me ha resultado realmente atractivo un tour histórico con realidad virtual que se va a poder hacer ahora con Málaga. Bueno, esta mañana ha tenido la presentación, además con un historiador buen amigo de esta casa, con Salvador Jiménez, el presidente de la Asociación Cultural Cegrí, un historiador que sabe de Málaga lo que no está en los escritos. Y mira qué cosa es escrita de Málaga. Bueno, pues Salvador sabe mucho más. Así que de manera excepcional esta mañana pues ha estado en esa presentación de un tour histórico, podríamos decir, con realidad virtual. La empresa que se ha encargado de esto, si no me equivoco, se llama VR Guide Me. Y uno de los fundadores de la misma es Carlos Lertau. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos en qué consiste ese tour histórico con realidad virtual. ¿Esto es algo que hacemos con las típicas gafas de realidad virtual o qué?
Sí, sí, esto es algo que hacemos con las gafas de realidad virtual. Es un proyecto que nosotros venimos desarrollando en República Checa desde hace un par de años. Y como estáis notando en mi acento, yo soy malagueño y tenía ganas de traer este proyecto también a nuestra ciudad. Sobre todo porque lo que pretendemos es que la gente viva la historia de una manera inmersiva. O sea, está siempre el típico tour tradicional, pero nosotros lo que hemos añadido en este caso es que las personas van a hacer viajes en el tiempo, por así decirlo, van a poder estar rodeados de fenicios, rodeados de árabes, rodeados de romanos, o sea, van a ver cómo era el teatro romano construido en la antigüedad. Y es algo que ya te digo que nosotros hemos estado apostando desde hace dos años con esta cultura y para transmitirla también a los malagueños.
Cuéntame un poco en qué consiste la cosa. Llegas a un punto, te dan unas gafas y en esas gafas ves y te explican todo. ¿Cómo funciona?
Sí, mira, te explico. Nosotros lo que hacemos es nos reunimos en un punto, estamos en donde los jardines de la catedral y ahí empezamos el tour. Ahí vamos a, en los cinco primeros minutitos, vamos a explicar cómo es el funcionamiento de las gafas, porque sabemos que no todo el mundo está acostumbrado o a lo mejor ni siquiera lo ha usado. Y luego el tour va a ser una hora y media por el centro, en donde se va a hablar de historia, se va a hablar de sucesos que ocurrieron en Málaga y sobre todo vamos a viajar, como digo, en el tiempo en algún punto determinado. Nos vamos a parar, nos vamos a colocar nuestra gafa de realidad virtual, la vamos a encender y vamos a tener una acción, vamos a rememorar un momento histórico que con una vista 360 vamos a ver, por ejemplo, cómo se conquistó Málaga por parte de los católicos contra los musulmanes.
¿Cuántos, digamos, dioramas, por ponerle un nombre, vamos a poder disfrutar a lo largo de la hora y media?
En la hora y media nosotros vamos a disfrutar de cinco escenas. Llevamos dos años pensando en qué número de escenas hacerlo, porque en Praga también teníamos el mismo número. Queríamos empezar con dos, luego empezamos con tres, nos vinimos arriba con cuatro y al final tenemos cinco escenas en las que podemos rememorar, ya te digo, diferentes momentos históricos.
¿Qué momentos históricos son los cinco que vamos a rememorar?
Pues mira, vamos a ver el desembarco de la primera civilización que estuvo en Málaga, que fue la llegada de los fenicios. Luego vamos a ver también esa inauguración del Teatro Romano de Málaga, ¿vale? Luego vamos a ver la toma de Málaga. Luego tenemos una escena muy bonita y una escena que es algo así más romántica, más artística, que narra la vida y obra de Pablo Ruiz Picasso. Y actualmente estamos trabajando en la última, que data de la calle Larios, el origen de la calle Larios, que no sé si alguno lo sabe, le llamaban el salón de baile, y ahí tendremos a los Heredia, hablaremos de los Heredia, hablaremos de la Málaga más del siglo de la industrialización, hablaremos también de los Larios, por supuesto, de los Loring y de todas estas personalidades que han pasado y han dejado huella por la historia de Málaga.
Habéis tenido un padrino de lujo como Salvador Jiménez, ¿eh?
Bueno, yo te tengo que decir que hemos tenido muchísima suerte. Esto fue algo medio casual a través de un amigo mío que se llama Javier Zurita, que dio a su vez con otro chico que aparecía en las cabalgatas históricas de Salvador, porque ya sabéis que Salvador siempre está metido de lleno en la cultura malagueña y él representa precisamente esa toma de Málaga. Entonces, a través de él nos pusimos en contacto con Salvador Jiménez y desde el primer momento mostró su predisposición a ayudarnos en todo lo que hiciera falta. De hecho, Salvador es el presidente de la Fundación Cegrí, con la que nosotros estamos súper agradecidos. También quiero deciros que todas las escenas han sido tutorizadas o guiadas, mejor dicho, por personalidades importantes de Málaga, como por ejemplo Juan Manuel Muñoz Gambero, ha sido la persona que nos ha ayudado con los fenicios. Luego está también Pedro Rodríguez Oliva, fue el arqueólogo que empezó con el teatro romano y que todavía hoy en día ya te digo que ellos han mostrado su disposición en ayudarnos, pero no sabes a qué nivel. O sea, estamos súper agradecidos a todos.
Qué bien. Oye, esto hoy se ha presentado, esta mañana se ha hecho la prueba de fuego. ¿Esto ya sí se puede utilizar? Quiero decir, ¿se puede contratar ya el servicio de este tour histórico con realidad virtual en Málaga?
Por supuesto, por supuesto. Y hemos hecho, como por así decirlo, ese lanzamiento con Salvador, que queríamos que fuera nuestro padrino. Pero realmente desde el día 1 de septiembre ya estamos por las calles. Ya algún malagueño habrá visto gente con gafas de realidad virtual, además gente de todas las edades, porque esto va desde 7 años hasta 97. Y si alguien tiene 98 también puede venir.
¿Sabes? Vale, vale. ¿Y cómo se accede? Quiero decir, ¿dónde se contrata y cuánto nos va a costar un tour de ese tipo?
Mira, yo te cuento. Nosotros tenemos una página web que es tourmalagavr.com, ¿vale? Nuestra empresa se llama VR Guide Me Málaga y también estamos en redes sociales como Instagram, Facebook, vaya, en las más conocidas. Y desde ahí te accedes directamente a nuestra página de reserva. El tour cuesta para estudiantes 18 euros y para adultos 23 euros. Pero quiero decir una cosa. Todo el mes de septiembre tenemos un descuento de lanzamiento del 50%. Yo animo a la gente que venga a probarlo porque de verdad les va a gustar. Ya nos están dejando buenas reseñas en Google. Así que, ¿le queréis echar un vistazo?
Pues le echaremos un vistazo a ver lo que opina la gente sobre este nuevo tour histórico con realidad virtual por Málaga, con esos 5 escenarios que vamos a poder disfrutar como si estuviéramos metidos en ellos. Bueno, pues hoy se ha presentado, está en marcha, se puede contratar ya ese tour, así que lo mejor es hacerlo y aprovechar este mes de septiembre que está con el 50% de descuento. Carlos, enhorabuena por este trabajo, por traerlo a Málaga y suerte para que se desarrolle fenomenalmente bien y sea todo un éxito.
Pues nada, muchísimas gracias también a la COPE por dejarnos este huequecito y darnos la oportunidad a conocernos. Así que os mando un fuerte abrazo desde aquí, desde el Muelle 1.
Pues nada, el mejor sitio imposible. Gracias, Carlos.
A disfrutar. Muchas gracias.
De temas históricos vamos a continuar hablando para cerrar el programa de hoy. Nos vamos a ir hasta Casa Rabonela porque este sábado esta localidad malagueña regresa al siglo XVI con una recreación histórica y morisca que es el brujo morisco, aunque también se le llama justicia. ¿Qué por qué? Pues vamos a preguntar al alcalde. Antonio Campos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué se le llama a esta recreación histórica morisca justicia?
Bueno, pues porque abarca un periodo cronológico de 10 años. Fueron los acontecimientos de la primera visita inquisitorial a las tierras de Málaga. Uh-huh. Y ahí es donde, en ese periodo de 10 años, pues se desarrolla pues esta magnífica representación que vamos a poder disfrutar este sábado en Casa Rabonela.
¿A qué hora tenemos que estar en Casa Rabonela para empezar a disfrutar de ella?
Bueno, pues una buena hora de estar en Casa Rabonela es sobre las 11 de la mañana para dar una vueltecita por el pueblo. Si nos apetece un buen desayuno, pues hay donde hacerlo. Y a las 12, pues empieza el desfile inaugural, que es por toda la avenida Juan 23 hasta que desembocamos en la plaza de Casa Rabonela, que quien la conozca y vaya el sábado pues le va a parecer que no es la plaza sino un auténtico poblado de la época, porque ya gracias al enorme trabajo de la Asociación Cultural Casa Rabonela Historia Viva y de los servicios operativos, pero sobre todo de esta gran asociación con su presidente Francisco Javier Vicario Era y todos los componentes de su junta directiva y actores y actrices totalmente que lo hacen desinteresadamente, pues llevan unos 4 meses trabajando en lo que es el decorado, en lo que es todos sus vestimentas y atrezos, porque todos lo hacen ellos. Así que valga mi reconocimiento a ellos y al autor del guión y director de la obra, a Francisco Gómez Armada, porque el gran equipo que hacen pues nos deleita con esta recreación, que lo que se hace es reconocer de dónde venimos, reconocer lo que somos y que se tenga un concepto de lo que fue la Casa Rabonela del siglo XVI.
Esto nos va a trasladar a entre el año 1560 y 1570, sobre el tema de la visita inquisitorial en dos ocasiones a las tierras malagueñas, la sublevación de los moriscos, vamos a ver también reflejado la guerra de las Alpujarras, el inicio de la rebelión morisca en la serranía de Ronda y la propia deportación de los moriscos de Casarabonela. Todas esas historias las vamos a ver reflejadas en las calles este sábado.
Así es, todas cronológicamente, que como bien digo, el historiador local Francisco Gómez Armada, pues quien se encarga tanto de la redacción del guión como de la dirección de la puesta en escena. Uh-huh. Y dicha representación pues va a ser a partir de las 9 de la noche, se harán en 16 escenas, que tendrán un descanso entre la octava y la novena, pues tendrán un descanso de unos 15-20 minutos, pues para que los espectadores pues también puedan dirigirse a las tabernas que hay en la plaza, donde se van a poder degustar magníficas tapas de la época, y lo que se trata es de ofrecerle a los visitantes un calendario de actividades para poder disfrutar en familia, porque entre el desfile inaugural y las 9 de la noche, que es la representación teatral, pues hay actividades para todos los gustos y para todas las edades. Uh-huh. Tenemos la apertura de la villa una vez concluido el desfile, después a la 1 del mediodía juegos de la época para disfrutar en familia, también tendremos un show de aves rapaces, degustación gratuita de olla de habichuelas, que ya se está poniendo el tiempo un poco fresquito y creo que va a apetecer.
Qué bueno.
Después a las 4:30 tenemos una visita guiada por los rincones más emblemáticos de Casarabonela. Exhibición de tiro con arco de la Asociación de Arqueros de Benalmádena. Tendremos también una conferencia interesantísima que nos la va a ofrecer el historiador al que he mencionado anteriormente, Francisco Gómez Armada, en que la cual se titula La cabalgada de Garci Méndez por tierra de Casarabonela y el Burgo, uh-huh, en el año 1407. Como sabemos, el Burgo es un pueblo vecino aquí de Casarabonela.
Uh-huh, correcto.
Bueno, por la tarde vamos a entregar los premios a los mejores ataviados de la época. Habrá también una actuación de danza. A las 9, como digo, la representación teatral. A las 12 de la noche tendremos la clausura de la villa de Casarabonela. Y para no quedarnos con mal sabor de boca, pues despediremos la noche con un concierto de los Carcianos, para que todos los asistentes podamos disfrutar también un poquito la noche en esta maravillosa y magnífica plaza de Casarabonela.
Vamos, que no va a faltar un detalle el sábado en Casarabonela, por lo que estoy viendo. Así que lo mejor, ya sabéis, ir a Casarabonela, 11 de la mañana, hay que estar por allí para empezar a hacer boca, un poquito de recorrido por el pueblo, y a partir de las 12 ya meterse en faena con esta recreación histórica morisca que se va a desarrollar a lo largo, como veis, de toda la jornada, incluyendo a las 12 de la noche, concierto para el broche final. Pues, alcalde Antonio, suerte, que vaya bien el sábado todo y que salga todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros.
Igualmente, adiós.
Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño. Ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito.
¡Ay, el cariñito de Lila Downs! Esta cantante mexicana que nació tal día como hoy del año 68. O sea que hoy tenemos que felicitarla porque cumple 56 añitos. Lila Downs. Pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. La realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Volvemos ya el próximo lunes a partir de las 4:30 de la tarde aquí en La Tarde en COPE más Málaga. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. En este caso, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Lloro por quererte.